Cita con Albor.cos Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Pasan algunos minutos de la una, momento de tocar a la consulta de la directora de Albor.cos en Bilbao, Ángela Magaz. Nos sentamos en su diván hoy porque queremos desconectar. ¿De qué? De lo que se presenta como una aliada, pero a veces es nuestro mayor tormento, la tecnología. Salimos de vacaciones, tenemos unos días para relajarnos y lo que queremos es desconectar, hacerlo totalmente de esas llamadas, de esos WhatsApp, esos sonidos que bien vendría a veces silenciar. Ángela, pero no siempre es fácil, ¿eh? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues efectivamente no siempre es fácil y yo diría que tenemos dos obstáculos a salvar. Uno es externo, está fuera de nosotros, y otro es personal. Por lo tanto, el primero de los obstáculos a lo mejor no podemos con él, pero el segundo sí, y me voy a explicar. El obstáculo externo es que si las personas con las que mantenemos relación, ya sea laboral, ya sea social o personal, están acostumbradas a que estemos disponibles, es decir, a que en nuestro móvil llega un mensaje y contestamos, llega una llamada y contestamos, y si no, al poquito rato, esas personas van a esperar que ocurra lo mismo cuando nos contactan también en este periodo vacacional. Uh-huh. Y eso es algo que no podemos cambiar, precisamente porque están acostumbradas a eso. Pero hay otra parte, que es la personal, que sí está en nuestras manos, y es hacer una pequeña parada y una reflexión y decir, hacernos la pregunta, ¿quiero hacer esto durante este periodo estival o este periodo de vacaciones? Y yo diría más, hacernos esta pregunta pensando no solo en el periodo de vacaciones, sino anticipándonos a lo que viene después, es decir, voy a querer regular de una manera diferente el uso concretamente del teléfono móvil, porque es el que llevamos encima permanentemente. Podemos tener otros dispositivos, pero permanentemente, 24 horas al día, durante la noche también, lo solemos tener a nuestro alcance. Entonces, hacernos esta pregunta para el verano, y esta pregunta de cara a lo que viene después, ¿voy a querer seguir funcionando de la misma manera? Y si la respuesta es no quiero seguir funcionando de la misma manera, no quiero que durante el periodo estival se mantengan esos hábitos, tanto los míos como de las personas externas que me contactan. Si esto es así, estaríamos hablando de plantearnos una desconexión, no sé si digital, o al menos una desconexión del móvil. Y para eso, bueno, pues primero se trata de tomar la decisión y en segundo lugar de ver cómo hacerlo, que sería el siguiente paso.
Claro, ¿y cómo lo hacemos?
Bueno, pues si hemos tomado esta decisión, primero tener claro qué fundamenta esta decisión, que realmente el teléfono móvil nos ocupa más tiempo del que deseamos. Cuando nos ponemos a mirar en una aplicación donde vemos el tiempo que estamos utilizando el dispositivo, pues es muy frecuente que en personas adultas, ya no porque trabajan con el móvil, sino personas que incluso usan el móvil pero no es la herramienta de trabajo, que estén más de 4 horas de media al día conectadas. 4 horas es mucho tiempo si consideramos que podemos estar despiertos unas, bueno, pues 16 horas. Pasamos la cuarta parte utilizando este dispositivo. Entonces, si entendemos que este es el fundamento y, por otro lado, que cuando estamos utilizando este dispositivo, si estamos con otras personas, estamos, digamos, descuidando el contacto con esas personas. Las miramos menos a los ojos, mantenemos menos conversaciones prolongadas en el tiempo y hacemos interrupciones si es que llega algún mensaje, si es que llega alguna llamada. Y eso, digamos, que afecta a esa relación con esa persona, aunque sea alguien de confianza, alguien de la familia, y nos afecta también a nosotros en ese cambio de estoy en algo que puede ser un contacto social, relajado, tranquilo, interesante, e interrumpo. Entonces, si tenemos esto muy claro, cada persona ha de tomar la decisión respecto a cómo hacerlo, pero la manera más sencilla de hacerlo es limitando el acceso físico, o bien el acceso físico que lo dejamos alejado de donde estamos, o bien el acceso a nuestros sentidos, es decir, eliminamos la vibración y eliminamos el sonido. Y yo me imagino que hay personas que estarán pensando, pero es que si hacemos eso y tengo una llamada que es urgente e importante para atender, bueno, pues en estos casos yo siempre animo a la misma pregunta. ¿Cuántas llamadas urgentes e importantes has tenido en el último mes?
Urgentes, y muy pocas.
Urgentes e importantes, las dos cosas. Porque el tema de la urgencia, a veces la urgencia es pues que te llaman para decir en qué programa pongo la lavadora.
Ya.
Y eso es urgente porque sí. Van a poner la lavadora. Sí. Pero ¿cuánto de importante es? Hay personas, ojo, que están a lo mejor ocupándose del cuidado de otras personas o que están, digamos, de guardia para atender algún tipo de servicio que no tiene que ser profesional, a lo mejor es familiar. En esos casos puede ocurrir esa situación, pero pasa en muy pocas personas y pasa muy pocas veces el que tengamos entradas urgentes e importantes. Y si hubiera algo así realmente, es muy posible que con la persona que está a nuestro lado puedan hacer el contacto. Y en cualquier caso, siempre podemos decidir, voy a cada 2 horas, y aquí nos podemos poner una alarma, mirar, revisar, por si eso que espero que puede ser urgente e importante, pero que puede demorarse 2 horas, está ahí presente. Entonces, es buscar fórmulas de naturaleza física. Y digo esto, es muy importante que sean de naturaleza física, es decir, que no tengamos la posibilidad de que entre algo que nos llame nuestra atención y, por otro lado, que no seamos nosotros quienes vamos a buscar esa herramienta. Hay algo que a mí me gustaría comentar. Una persona que me decía en consulta que durante la noche, cuando se despertaba, menos veces de lo que lo hacía hace tiempo, pero que se podía despertar 2 o 3 veces a la noche con la sensación de desasosiego, de malestar, y que acceder al teléfono y ponerse un vídeo de YouTube con audio o ponerse un podcast con audio, que siempre implica un poquito de luz, le tranquilizaba y que por eso seguía haciéndolo. Bueno, pues cuando este tipo de acciones nos tranquilizan, tenemos que ver si realmente me ha tranquilizado, pero me ha causado un efecto, lo que llamaríamos un efecto secundario más perjudicial. Por ejemplo, con el sueño, efectivamente te has conseguido tranquilizar, pero también has roto la dinámica del sueño. Y cuando hablamos de las fases del sueño, estamos hablando de procesos biológicos, que si los interrumpes, estás dificultando a tu organismo que haga lo que tiene que hacer precisamente durante el sueño. Entonces, aunque te cueste un poco más, tranquilizarte de otra manera, a veces pues con pensamientos, fijándote en cómo está tu cuerpo, con relajación, con respiración, que has podido aprender previamente utilizando un dispositivo móvil, un audio, pero que te has preparado para que a la noche no te afecte al sueño, a pesar de que aparentemente te sirve porque te tranquiliza. O personas que dicen, bueno, es que en tiempos muertos, que me estoy aburriendo, pues me pongo a mirar el móvil. Vamos a ver, ¿hay alguna alternativa? Porque probablemente te estás perdiendo otras opciones, especialmente en este periodo, que hay mucha luz, que estamos en la calle, que el ambiente físico es distinto. Si nos hemos desplazado a otro sitio, estamos en otro lugar diferente. Te estás entreteniendo, ¿cierto? Pero estás perdiendo la oportunidad, una, de mirar a la lejanía, que eso nos dicen los profesionales especialistas en ópticos, optometristas, nos dicen que es algo que nos beneficia a nuestra salud visual. Mirar a la lejanía, ver a otras personas, ver cosas que suceden a tu alrededor, focalizar tu atención y buscar aquello que te pueda distraer, que te pueda gustar, cosas que te resultan agradables, que te impactan. Si estás mirando a la pantalla, te estás limitando muchísimo, estás limitando esa entrada de estímulos y estás perdiendo oportunidades. Y nuevamente volvemos al principio, estás manteniendo una dinámica en la que el recurso del teléfono móvil es el recurso para distraerte, es el recurso para permanecer conectado con otras personas, aparentemente muy conectado, y no estás utilizando otros recursos que pueden tener mucho más impacto en tu día a día. Algo, por ejemplo, que comentábamos al principio, el tema de las relaciones sociales. Cuando estamos pendientes del móvil, estamos descuidando la relación que estamos teniendo con esa otra persona que está a nuestro lado. Y no tenemos que olvidar que las relaciones sociales, la percepción de apoyo social, es uno de nuestros mayores protectores de nuestro bienestar. Entonces, todo el tiempo que descuidamos, que no miramos, que no sonreímos, que no estamos pendientes de esa otra persona porque estamos atendiendo a nuestro dispositivo móvil, pues estamos perdiendo la oportunidad de percibir ese apoyo social, de dar ese apoyo social y, por lo tanto, de cuidar nuestro bienestar.
Claro.
Que es algo que no nos viene desde fuera, también puede estar en nuestra mano.
Totalmente.
Y nuestra mano no en el móvil, ¿eh?
No, no, sin móvil, uh-huh. sin móvil en la mano. Que de esto quiero hablar, pero fijándonos en las manos de los más pequeños. ¿Cómo gestionamos, cómo limitamos el uso de la tecnología en los más pequeños durante la temporada estival, Ángela? Y sobre todo cuando hay mucho tiempo libre, ¿no? Y no sé, en tu opinión como profesional, ¿cómo ves que el móvil sea ese recurso para tranquilizar, para entretener a los más pequeños?
Pues no solamente yo como profesional, sino cada vez hay más estudios que van aproximándonos hacia los efectos que tiene precisamente el uso excesivo y excesivo en tiempo de los dispositivos electrónicos, excesivo en tiempo y excesivo en lugares también. Se están perdiendo muchas oportunidades de aprendizaje, muchísimas oportunidades de experiencias. Las experiencias que se tienen en estos dispositivos son experiencias que se restan a las que se tienen en el entorno natural. Entonces, resulta muy cómodo cuando tienes entretenido a un niño que, bueno, pues por la edad o por sus características le cuesta permanecer a lo mejor en un restaurante durante un tiempo prolongado, le cuesta permanecer en un lugar donde estás en una tertulia con otras personas y por lo tanto tienes el recurso del móvil, de la tablet para que se entretenga. Bueno, pues aquí vamos a ver qué gano y qué pierdo. Si tienes una intención educativa y lo que quieres es que ese menor que está a tu cargo, al que probablemente es la persona a la que más amas, para la que deseas lo mejor, ¿le beneficia o le perjudica esto? ¿Cuánto le beneficia y cuánto le perjudica? Aquí quizá está la clave, porque a lo mejor un día que por alguna razón, bueno, pues estás en una situación emocional que dices, mira, es que si vuelve a comportarse como lo hace habitualmente y tengo que estar pendiente y tengo que estar jugando para que no corra peligros, para que no tenga una rabieta, no voy a poder hacerlo. Pues por la situación emocional que estás pasando ese momento, pues a lo mejor ese día dices, hoy es más ventajoso que utilice este dispositivo electrónico y no que yo tenga reacciones que sé que no son las deseadas y que sé que no son las que quiero tener, pero que no las voy a poder controlar. Sí. Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones, si nos hacemos esta pregunta, dices, bueno, ¿realmente puedo hacer otras cosas? Pues si estamos en un lugar con otras personas, podemos distribuirnos el tiempo para ocuparnos de los más pequeños y estar con ellos. Estar con ellos para cuidarles, y hay que cuidarles que no se hagan daño físico, para ayudarles a encontrar oportunidades para jugar, para hacer cosas que a lo mejor no se les ocurren porque, ojo, igual no tienen el hábito, igual no se les ocurren porque no están habituados a eso, porque están habituados precisamente a usar el móvil o a participar en actividades que están reguladas, es decir, a esta hora haces esto, luego participas en actividades de ocio de esta manera y todo, digamos, con una agenda. Bueno, pues si no se les ocurre, podemos ayudarles. Y a veces vemos, ¿no?, en este periodo estival, personas que están, pues un adulto con 5 menores. Bueno, pues se van distribuyendo y entonces durante un ratito renuncias a estar en esa situación con adultos, pero te estás ocupando de los más pequeños. Y si eso se hace de una manera, bueno, pues compartida, pues al final todos pueden participar de todo y les estamos ayudando a que tengan otras alternativas diferentes a las tecnológicas para divertirse, para relacionarse con los demás. Si esto consideramos que es deseable, y yo creo que la mayor parte de las personas estarán de acuerdo en que es algo deseable, enriquecedor para los más pequeños, enriquecedor por todo lo que implica, tanto a nivel social como de descubrimiento del entorno, aunque sea un entorno limitado, pero les damos esa oportunidad. Bueno, pues entonces decidimos que vamos a regular el tiempo que dedican a los dispositivos electrónicos. Y ahí, en cada familia, se decide desde un tiempo cero, que es posible, hasta un tiempo limitado, unas horas a lo largo del día, en unos momentos determinados. Pero muy importante, las personas adultas responsables son quienes han de decidir ese tiempo. Deciden ese tiempo y una vez que lo han decidido, digamos que ayudan a que se cumpla eso. No desde el castigo, desde la crítica, desde la recriminación, desde la amenaza, sino desde la firmeza. Hemos decidido que esto sea así y lo vamos a cumplir. Y entonces puede pasar de todo, dependiendo de la edad de los menores, de sus características, de sus historias previas. Pero pase lo que pase, cuando tienen claro cómo son, digamos, las reglas del juego este verano respecto a la tecnología, si lo tienen claro, porque somos firmes en eso que planteamos, pues probablemente los conflictos ocurran un día, dos días como mucho, quizá tres, en los que tienen más tesón o tienen experiencias de conseguir lo que quieren, pues enfadándose, gritando. Bueno, pues pasamos esos dos, tres días no tan buenos, pero a lo mejor tenemos por delante 25 días realmente muy buenos, con otras experiencias y comprobando que los dispositivos electrónicos no son necesarios para no aburrirse o para pasarlo bien, que hay otras muchísimas alternativas.
Y que tenemos que descubrir. ¿Recomendarías, Ángela, una desconexión, una desintoxicación tecnológica al completo de redes sociales, de tablets, de móvil, de todo, durante unos días, unas horas? No sé si es recomendable.
Bueno, yo diría que para las personas que consideren que tienen alguna intoxicación, en definitiva, la fórmula para saberlo es: estoy más tiempo del que realmente deseo estar conectado a todos estos sistemas. Si la respuesta es sí, pues yo diría sí. Incluso ponte a prueba. Comprueba cómo el no conectarte a redes sociales y el no estar al día de lo que está sucediendo no te perjudica en absoluto, eres capaz de hacerlo. Puede haber momentos de inquietud, de decir, jo, me gustaría saber aquí qué ha pasado, aquí qué han publicado, aquí qué han hecho, pero solamente esos pequeños momentos de cierta inquietud, de cierto, bueno, pues deseo de decir, jo, me gustaría conectar. Bueno, pero pasados esos momentos, lo que descubres es que puedes estar menos conectado a las personas que están lejos y más conectado a las que están próximas. Y entonces se comprueba que podemos prescindir de ello. Y no olvidemos nunca que todos estos sistemas de conexión, de información, de entretenimiento, están preparados para atrapar nuestra atención y para que queramos más. Es algo así como las tragaperras clásicas. Están preparadas, tienen sistemas para darte el premio con las luces, con los sonidos, justos para que quieras seguir, para que quieras seguir jugando. En este caso, para que quieras seguir mirando, para que quieras seguir haciendo scroll, moviendo la pantalla hasta el infinito.
Para que te enganche.
Y todo. Exactamente. Están diseñadas para engancharnos, sin ninguna duda. Y bueno, pues sabiendo eso, siendo conscientes de eso, pues es cuando podemos tomar medidas. Y tomar medidas cuando vemos que realmente nos benefician esas medidas. Y aquí yo sí animo a todas las personas a mirar a lo lejos, más allá de la pantalla. ¿Qué me estoy perdiendo? Porque podemos olvidarnos de lo que nos estamos perdiendo. Y a veces descubrimos que, dice, pero si es que hace que no miro hacia un árbol, aunque lo tengo aquí cerca, hace que no miro pues las secuencias de las olas. No, si en la playa estoy, pero estoy con el móvil. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que nos puede llevar a tomar esa decisión de desconexión digital que va a implicar esa, por un lado, desintoxicación en este momento, pero también nos puede ayudar a mantener esa decisión a la vuelta, cuando finalice el periodo estival y que digamos cómo quiero realmente utilizar estos dispositivos. ¿Qué tiempo quiero utilizar para el trabajo? ¿Qué tiempo quiero utilizar para el ocio? ¿Y qué tiempo quiero sencillamente no tenerlo a mi alcance?
Ángela, ¿qué nos puede decir este verano de que quizá tengamos un problema con la tecnología, de que estemos enganchados? ¿A qué síntomas tenemos que estar atentos? ¿Qué es aquello que nos dice realmente hay un problema aquí?
Bueno, pues hay algunos que son muy, muy sencillos, y es cuando te dejas el móvil, te lo dejas olvidado y notas angustia y vuelves, haces un esfuerzo para volver a por él. Y si no vuelves a por él, estás deseando regresar al punto donde está el móvil para quedarte tranquila. Este es uno de los indicadores. Hay otro indicador que este igual sorprende un poco más. Cuando tenemos argumentos de peso para justificar que no podemos prescindir del móvil. Si tenemos muchos argumentos que demuestran que no podemos prescindir del móvil, es muy posible que nos estemos autoengañando.
Excusas, en definitiva, no son argumentos.
Yo digo argumentos porque la persona que lo está viviendo lo vive como argumentos, no lo vive como una excusa. Y sin embargo, el autoengaño está presente en nuestro día a día. ¿Y cómo nos autoengañamos? Nos autoengañamos diciendo, es que me pueden llamar del trabajo porque he dejado pendiente un asunto o hay una máquina que no saben cómo se usa y si me llaman quiero responder. Y aquí el argumento que tenemos es, soy imprescindible para que algo siga funcionando en el trabajo. Y esto, afortunadamente, no es así. Si no somos capaces de admitir eso, es porque necesitamos percibirnos imprescindibles. Aquí a lo mejor tenemos un problema. Si tenemos el argumento de, bueno, es que me mantengo informado de algo que es importante para tomar decisiones, bueno, realmente, ¿de qué estás hablando? ¿De qué decisiones estás hablando? Ojo, y si es así, pues bueno, es que es así. Para tomar una decisión, pues de ciertas inversiones, algunas personas que nos dicen, no, es que tengo que estar al día de esto y en esta hora tengo que conectar. Bueno, eso es algo que puede efectivamente ser así. Pero ojo, si tienes argumentos y contraargumentos para todo, es muy posible que te estés autoengañando. Y en ese caso, pues tienes otra alerta para decir, voy a preguntar a las personas de mi alrededor. Personas que sabes que te aprecian, pregúntales. Y si te dicen, no, esto efectivamente, yo estoy de acuerdo y lo veo así también y creo que no te estás autoengañando. Bueno, pues fíate, porque es muy posible que esas personas lo vean de una manera que sea ayudadora. Pero es muy probable que si preguntas a esas personas, te digan efectivamente, te estás autoengañando y eso es una excusa. Y podrías hacerlo de otra manera. En este sentido, podemos también aprovechar esto para recibir ayuda externa, ayuda externa de las personas más próximas para, bueno, pues tomar esas decisiones respecto a cómo utilizamos la tecnología, especialmente en este periodo vacacional. Y esto es muy importante teniendo en cuenta, como decías al principio, que la tecnología nos ayuda muchísimo.
Muchísimo.
Pero también puede ser un
enemigo
para nuestro bienestar.
Ángela, podemos recurrir a las personas de alrededor o también a los profesionales, como en el grupo Alborcos, en Alborcos Psicología en Bilbao. Ángela, como siempre, un placer contar con tu experiencia y tantos consejos. Hasta la próxima semana. Intentaremos desconectar esta de internet, del móvil. A ver si podemos. Te lo contamos la próxima semana. Gracias, Ángela Magaz. Un abrazo.
Estupendo, gracias.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcos Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Así llegamos a la 1:30 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Son las 2:10 de la tarde y los termómetros siguen subiendo. Tenemos a esta hora 27 grados en Vitoria y Eibar, 24 en Bilbao y 23 en San Sebastián. Un mercurio más templado en la capital guipuzcoana, pero que no es motivo, no es excusa para no pegarse un buen chapuzón. A esta hora, decenas de personas se bajan a la playa para disfrutar del baño, a pesar de que las temidas carabelas portuguesas, las medusas, hayan hecho su aparición este pasado domingo. La Concha y Ondarreta izaron la bandera amarilla siguiendo el protocolo de actuación, aunque no sirvió de mucho porque un bañista sufrió una picadura en el entorno de la isla de Santa Clara. Con o sin medusas, los donostiarras ansían la playa. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE a esta hora en la que vamos a mirar al litoral guipuzcoano, porque a pesar de la alerta por medusas, los bañistas se meten al agua y lo hacen sin miedo. Lo ha comprobado nuestra compañera Usua Bilbao, compañera que has estado en la playa, en la Concha esta misma mañana, ¿no? ¿Qué te has encontrado?
Pues sí, Naya, hoy hace no un día soleado como ayer, pero la temperatura es muy buena, a pesar de que está un pelín nublado allí. ¿Qué ganas tiene la gente de buen tiempo y de ir a la playa a disfrutar del sol y del mar. Como Merche y su hija, que tienen ganas porque el tiempo, según nos cuentan, está siendo fatal, sobre las carabelas portuguesas. Ayer y hoy ondea la bandera verde, tras registrarse el domingo, como decías, esa picadura que sufrió un bañista. Y a ver qué pasa este verano, nos recuerda Merche, porque el año pasado hubo muchos avistamientos y picaduras y en ese caso ellas no se meten al agua para nada.
¿Qué tiempo estamos teniendo?
Fatal.
Ya.
Fatal, horroroso.
Ya.
Horroroso. Así que un rayito, pues a la playa.
Claro, aprovechando.
Vemos el sol, donde vivimos estaba nublado, vamos allí. ¿Vais? Por lo menos sí. Allí igual hay resolillo, pues dale.
Yo os iba a decir, el tema de las carabelas portuguesas, ¿que os da algo de reparo o nada?
Ah, yo si me entero que ahí no me meto, yo no me meto.
El año pasado hubo cantidad, pero este año le empezó a decir que hay. Yo llevo viniendo a andar por el agua y no veo nada.
Y con ganas de que ya se asiente, ¿no?, para poder venir a la playa.
Hombre, verano.
Eso es.
Porque ahora tenemos otra vez lluvia.
El viernes ya viene agua, así que...
Carmen también tiene ganas de playa, Naya, el tiempo está rarito en julio, sí. Ella se baña durante todo el año, pero le da mucho respeto la picadura de esta falsa medusa, así que siempre está atenta a que la bandera ondee verde.
Que tendréis ganas ya de venir a la playa,
ya,
¿no?
Pues sí, porque está haciendo un verano un poquito raro. Julio, bueno, yo no estaba aquí mucho, pero ya me han dicho que muy malo.
¿Y qué tal está la playa?
Pues el agua, yo vengo todo el año a bañarme.
¿Sí?
Y ahora está buenísima, porque está limpia. Eso que habían dicho ayer, que habían visto alguna medusa,
sí.
Pero qué va, hay bandera verde y está súper limpia. Me da respeto, porque las carabelas portuguesas como te piquen, pero digo, bueno, voy a ver. Y he llegado, he visto tan limpio todo, luego la bandera verde y he dicho, me meto. Y la verdad que una gozada.
Mira, Naya, respeto por la carabela portuguesa también es lo que tiene Sara, que el domingo se bañó porque no se enteró de su avistamiento.
Cuéntame, con este verano que hemos tenido al principio tan malo, ahora parece que hay un par de días seguidos para venir a la playa con ganas.
Pues sí, yo me encanta el baño y más que nada vengo por bañarme, me encanta. Sí.
¿Te da miedo el tema de las carabelas portuguesas?
El otro día no me enteré de que estaban y me bañé, pero bueno, siempre un poco de respeto si le hago caso a la bandera y eso, sí. Intento mirar, sí.
O sea, que vienes habitualmente a bañarte.
Solo en verano, pero sí, me vivo cerca, ¿sí?, y me vengo a bañar casi todos los días, si puedo.
Aunque haga mal tiempo.
Sí, bueno. No necesito el sol, vamos, me gusta mucho más el agua. Que el sol.
Mira, pues todas estas mujeres con las que hablábamos no tenían intención de bañarse o miraban, por si acaso no ondease la bandera verde y hubiese estas falsas medusas, pero finalmente hemos hablado con Miren, que viene a bañarse en verano y nos dice que a ella no le influye mucho esto de que se hable de las carabelas portuguesas.
Con ganas, me imagino que después de este inicio de verano, un poco lluvioso, ahora parece que...
Yo vengo todos los días, ahora en verano, en invierno no.
¿Y te bañas?
Y me baño, vengo a bañarme, llueva o truene, porque si no, enseguida se pasa el verano.
¿El tema de las carabelas portuguesas te influye algo?
Me enteré anteayer, pero no, el año pasado ya dije, si sigo todo lo que van diciendo, no me baño, pues ahí me meto. Eso dicen que hay, pues miras un poco y yo paso, como un porcentaje, que también te puedes caer por ahí, vaya, me gusta mucho bañarme.
Pues todo esto te cuento, Naya.
Bueno, no sé si te has podido pegar un chapuzón, aunque sea.
Pues no he podido porque he tenido que venir después rauda y veloz a la radio.
Te lo agradecemos, Ursúa. Gracias, nada, compañera. Un abrazo. Pues una visita a la de estos ejemplares que no queda ahí. Hace apenas unas horas, en la tarde de ayer, se avistó un ejemplar en Guetaria. Se activó el protocolo para actuar con prevención, con precaución. Y vamos a ver cómo están las cosas ahora mismo. José Andrés Illanas, director de Salud y Socorros de Cruz Roja en Guipúzcoa. Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, después de este avistamiento, José Andrés, ¿se tuvo que atender alguna picadura en la tarde de ayer?
No, en principio no hubo picadura, simplemente se ha visto un ejemplar y bueno, y de hecho se llegó a recoger el ejemplar y no era muy grande tampoco, entonces no pasó a mayores.
Bueno, menos mal, ¿no? Hay cierta preocupación porque se hayan acercado ya a estas alturas del verano.
Bueno, preocupación, igual el año pasado teníamos ya más a estas alturas de verano, entonces yo creo que, y además ya hace unos años era como un visitante que casi no conocíamos, no sabíamos ni de qué hablábamos. Ahora ya como casi todos los años, más o menos, aparecen algunas, pues bueno, yo creo que ya nos hemos ido acostumbrando. Eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿eh? Porque a veces no hacemos caso a los consejos de prudencia y también es necesario hacerlo.
Nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con estos animales, ¿no? José Andrés, si miramos al año pasado, las carabelas portuguesas, ya que se nos hacen conocidas, nos acompañaron, como dices, todo el verano. Si miramos a las asistencias de Cruz Roja en Guipúzcoa, ¿cuántas atenciones se produjeron?
El año pasado fueron 58 asistencias por picadura de carabela portuguesa. Estamos hablando de las playas de Malcorbe y Gaztetape en Guetaria y de la de Hondarribi. No estamos hablando de todas las playas de Guipúzcoa, con lo cual, bueno, pues son una cantidad de asistencias bastante, bastante importante. Pero bueno, hay que relativizarlo también. Es una picadura que puede llegar a ser grave, puede ser muy molesta, puede ser dolorosa. Y lo que hay que hacer es ir a que te atiendan y seguir las indicaciones que te den. No hay
claro.
que ponerse tampoco nervioso.
¿Qué es lo que tenemos que hacer exactamente? Si nos pica una medusa, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Y qué no debemos hacer?
Pues,
que a veces me temo
hombre,
fallos.
Sí, es que yo creo que incluso lo más importante es qué no debemos hacer. No debemos intentar quitarnos nosotros los fragmentos de la medusa, no debemos intentar frotarnos con las manos, ni con toallas, ni debemos intentar hacer nada, ningún remedio casero. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a donde estén los socorristas con tranquilidad. Y que ellos nos atiendan, que lo que harán pues será intentar lavar la zona con agua de mar y quitar los fragmentos que pueda haber de la medusa con pinzas y bueno, pues en principio no se puede hacer mucho más, vamos.
¿Cómo
eso sería lo que habría que hacer?
¿Cómo sabemos que estamos ante medusas? ¿Cómo nos informáis en la playa de que hay esta presencia, la presencia del animal?
En el momento en que se avista una medusa, se cambia bandera. Si estuviese la verde, se pondría en amarilla y se pone la bandera de medusas. Y con ello lo que queremos decir es que baño con precaución. No quiere decir que no puedas bañarte, pero sí que tienes que saber que lo ideal es hacerlo en las zonas menos profundas y sabiendo que puede haber algún riesgo de que en un momento dado te pique una medusa. Y si se avistasen una mayor cantidad de medusas, que el criterio estandarizado es 5, se presentasen ya picaduras de medusa en bañistas, pues entonces ya en un momento dado se podría llegar a poner la bandera roja y prohibir el baño.
Pues mucho cuidado, ya sabemos que están ahí y vamos a tener que convivir con ellas, pero para protegernos, ahí están los socorristas de Cruz Roja en Guipúzcoa, en las playas de Guetaria y de Hondarribia. José Andrés Illanas, director de Salud y Socorros, ha sido un placer, gracias por tantos consejos. Ahora solo nos queda tener cuidado y bañarnos, que nos hace falta este verano. Un abrazo.
Y disfrutar del verano.
Gracias.
Así llega.